ya volvimos y estamos en comunicación con el doctor Jorge Vitale. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás, Doc?
Buenos días, Luis, es un gusto estar en tu programa, siempre te lo digo y te agradezco mucho, ¿eh?
No, por favor, para mí, para nosotros es un gusto comunicarnos con vos, y más en esta fecha tan, tan especial, donde vemos que la señora Cristina Fernández redobla su esfuerzo por ampliar la corte. Entonces, ¿cómo no decir, bueno, cómo no tener la opinión tuya? ¿Cómo no compartir tu opinión?
Bueno, yo, Luis, lo que veo y lo que veníamos anunciando desde ya hace bastante tiempo son esas acciones que tienen como objeto nada más que amedrentar, intimidar, amenazar a todo el sistema, ¿no? Es decir, por eso fue la denuncia que hice en su momento cuando ella sacó ese video en el mes de julio amenazando a la Corte, y que fundamentalmente era amenazar a los tribunales orales, a los fiscales, y además perseguirlos de toda forma. Esto es otra acción realizada que fundamentalmente también tiene como objeto la gran debilidad que está teniendo. La debilidad, fíjate que en lo que respecta al pueblo, a la gente, a nuestros hermanos, ya no son los mismos del año 2015, ya no son los mismos y que reaccionan ante estas cosas como la del 2019, es decir, se está formando una conciencia que antes no teníamos, y que eso era lo que a mí más me preocupaba, porque cuando yo hablaba sobre los temas de corrupción y explicaba la mecánica, cómo lo hacían y cómo lo hicieron en cada una de las causas, la gente miraba para otro lugar. Y bueno, decía, pero estábamos mejor que esto, que el otro. Bueno, hoy da la impresión de que con esta explosión de la inflación, de la inseguridad y todo eso, la gente se le está aclarando un poco la cabeza y se está dando cuenta de cuál es el tema de la corrupción, ¿no? Vos fíjate que el tema de la aprobación de ayer de media sanción, ellos mismos saben que no van a poder pasar a diputados para lograr una ley de esto, pero hacen toda la presión posible. Y además ella, como hoy se va a mandar un show a partir de las 11 de la mañana, que ya sabemos todo lo que va a decir, es decir, sería como un calco, cada uno de nosotros, de los que estamos en el tema, de las que la conocemos profundamente, saber de qué va a hablar, no va a hablar de la causa, va a hablar de la estratosfera, de las cosas, va a hablar de todo en la política, hace como si estuviera en una tarima, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que estar es lo suficientemente frío, primero para tomar estas cosas, no darle tanta importancia, sí fortalecernos, tratar de hacer, de tener una conciencia en todo lo que es nuestro pueblo, para que los representantes no se hagan los tontos. Algunos hablando del lado de la oposición, algunos silenciando, o esos cuatro o cinco que se puedan pasar de un lado para el otro para lograr los propósitos que ellos tienen. Yo estoy convencido que esto es nada más que un globo de ensayo, que no se va a llegar al resultado, pero que sí tenemos que seguir peleando profundamente. Porque es una banda, y lo digo con toda precisión como te lo vengo repitiendo, es una banda que tomó por asalto el gobierno del año 2003, que el objetivo fue hacer dinero. En cada una de las causas que me tocó intervenir, y que fueron la mayoría, la mecánica fue exactamente lo mismo. Por eso cuando a mí me da hasta vergüenza ajena, los abogados tenemos que defender causas, ¿no? Yo no digo que siempre en las causas que defendemos tenemos la razón, pero sí tenemos que darle la mejor posición a nuestro cliente, ¿no? Pero además decir cosas como dicen los abogados defensores de Cristina Fernández, que son verdaderamente punteros de ella, obedecen a lo que tienen que decir y no discuten. Siempre le dieron esa jerarquía a Berardi y a los abogados que tienen. Nunca la defendieron técnicamente. Uno podrá decir, y muchos dicen, bueno, pero no tiene defensa. No, sí tiene defensa, porque vos podés interpretar, hacer todo un juego de hechos. Nunca se discutió, siempre fueron cuestiones políticas. Y esto es lo que demuestra en cada causa nunca se defendieron hechos que se estaban demostrando sobre precios, mecánica de digitación, no concurso público, y siempre un tercero, una empresa de que ellos formaban parte o la habían hecho expresamente para esto. Entonces, yo lo que digo es lo que vine diciendo, y yo me acuerdo que en los momentos de 2020 y 2021, cuando yo salía por el tema de la pandemia, yo siempre trataba por todos los medios, cuando terminaba, explicar por qué era esta razón, por qué era esta restricción de derechos, por qué era este miedo que nos querían transmitir a cada uno de nosotros, porque justamente el miedo era aquello que nos permitía y nos hacía que nos paralizáramos y solamente siguiéramos los movimientos que ella estaba realizando. Pero vos fíjate, Luis, no ha podido lograr el objetivo que ella tenía, pese a haber ya pasado casi 3 años, y entonces va por todo, va por la destrucción. Cuando hablábamos en su momento que iba por la conmoción social, lo vimos. Los inventos son de todo tipo y va a seguir haciéndolos de toda manera, porque no es una sola persona, es un conjunto. Como decía yo la vez pasada, primero que los que hablan o los sicarios, que podamos decir, que le responden a ella, no son más de 20, que son siempre los mismos los que salen a decir las mismas cosas, que son amenazas para todos aquellos que pensamos distintos, para el Poder Judicial, para todo lo que le afecta. Pero bueno, no han podido lograr con el Consejo de la Magistratura, que hoy está más o menos dominado, con lo que no permitimos que los jueces y los fiscales en todos los casos sean trasladados de un lugar a otro, o los que no hay suplencia, que pusieran ellos por 20 o 30 días para que la causa de ella saliera a feliz término. Vemos que no está sucediendo eso, salvo en la causa del dólar futuro, que bueno, hay una interpretación, yo creo que es delito, tanto de un lado como del otro. Cuando lo haga un gobierno, lo hace el otro, no se puede vender dólares futuros a un precio que se sabe que no va a producirse, cuando se produce una gran estafa para el gobierno, para nuestro país, porque se están vendiendo dólares a un precio. Bueno, pero esa causa quizás es la única que va a estar sobreseído, pero todas las demás es una catarata. Es decir, cuando uno dice es imposible, yo hasta hago las comparaciones con Ecuador, con Bolivia, con Lula. Esto superó todas las barreras. Terrible. Estamos hablando de una persona que fue procesada en 7 causas. De las 7 causas, hoy continúa procesada en 5. Esas 5 causas son delitos de corrupción que nuestro sistema constitucional y nuestro sistema de derecho considera uno de los delitos más graves, que es el delito de corrupción hecho por un funcionario público, que es traición a la patria. ¿Cómo puede ser que a esta altura de los hechos y discutiéndose esta causa, esta mujer no esté presa? Porque cualquier ser humano común en esta causa y en las demás que tiene, la acumulación de las causas, está presa. Vos fíjate el hecho de ayer que se le escapaba a todos los medios diciendo, por ejemplo, el caso que conmocionó ayer del chico del locutor.
El Teto.
Del Teto, que está medio, que está ahora detenido, y que bueno, como es un delito que podría que producir de mayor de 4 años, no se le concede la excarcelación. Eso es así. Yo venía diciendo la gran comparación que hubo en nuestra Argentina entre los médicos y los abogados. Primero arrancamos nosotros. Hubo 10, 12 abogados que se pasaban por todos los canales de televisión explicando que hasta que no haya sentencia firme, cualquier sea el tipo de delito, no debía estar presa. Eso fue crear el caldo. ¿Para qué? Para que todos los tontos tomaran como sí, que no conocen al derecho en profundidad, y en los que lo conocen, por intereses particulares o por dinero que les daban, queriendo transfigurar todo delito que supere 3 años, y con una prisión, con un procesamiento, tiene que estar detenido. Vos fíjate, esta mujer, te estoy diciendo que tiene al día de hoy 6 procesamientos. En esta causa, que todavía no hay sentencia, y que hoy Delta ya termina con esa cuestión política, ella tendría que estar presa. ¿A quién le debemos? Bueno, a esos 10, 12 abogados que anduvieron por todos los medios, a la gente que aceptó como tal que solamente puede ir presa si termina en la Haya, es decir, no ya si termina en la Corte, que lo aceptó la gente como un hecho normal. Yo trataba de explicarlo siempre por todos los medios y decirle, las cárceles están llenas de gente que está procesada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta banda, entre estos políticos? Porque se podrán poner como ejemplo Menem también. Bueno, sí, Menem también pasó exactamente lo mismo, pero a Angelón no le pasó lo mismo. Es decir, es como que hay una nueva tesitura que fueron formando ellos después del 2010, fundamentalmente, que ellos no podían ir presos nunca, y por eso fue el abuso de poder total que ellos realizaron. A mí no me sorprende, como lo he dicho infinidad de veces, El tema de vialidad, porque es la misma mecánica aplicada en cada uno de los hechos de corrupción, en las cuales hay muchos de esos funcionarios que salen a hablar, ya tienen sentencia, ojo, De Guido, López, todos ellos tienen sentencia firme, de doble instancia, que tendrían que estar presos, que por este sistema que hicieron ellos del coronavirus, y ellos dejaron a todos en libertad, además de dejar en libertad miles de personas que son peligrosas y que hoy están azotando a nuestra Argentina. Vos fijate, Luis, que es fundamentalmente lo que ellos siguen manejando con mucha eficacia, y es el miedo. El miedo a la gente para no reaccionar. Entonces, ¿cómo te lo atacan? Fundamentalmente el tema de la inseguridad y de la droga que no sea combatida en el país. Es un tema para que los buenos, los que somos mayoría, no salgamos después de las 6 de la tarde. Yo te contaba la vez pasada las cosas que estaban sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires se están agregando hechos de tal magnitud que no salen en los medios porque es una reiteración. Ya la gente de los lugares de Isidro Casanova, González Catán, La Matanza, el lugar donde hay un gran desarrollo, la gente ya no sale a trabajar a las 4 o 5 de la mañana sola.
No pueden.
Van en grupos.
No pueden, claro, no pueden salir.
Van en grupo, bueno, pero las atacan en grupo. Qué es decir, las están robando. También con esas famosas motos, el estilo Venezuela, el estilo de todos esos países que ellos admiran. Entonces, lo que hacen es primero atemorizarte, te dan miedo, te inmovilizan, después tratan por todos los medios de perseguirte. Hay que ser fuerte para poder resistir. A mí me causaba gracia cuando tanto Alberto Fernández como ella, porque recibieron el 911, que una amenaza, que esto y que el otro. Luis, yo desde el 2008 hasta el 2007 me han hecho de todo, No tengo ninguna protección, Luis, sino la de Dios, y sin embargo la sigo peleando, Entonces estos blandengues, que lo que quieren demostrar solamente es que a ellos les afecta y que esto y que el otro, tienen 100 tipos que los están custodiando, unos y otros, y todavía se quieren hacer las víctimas. Las víctimas somos nosotros. Por eso tenemos que ser fuertes, primero, para darnos cuenta que ahora no tienen una mayoría como la tuvieron en el 2015. Yo cuando hablo con amigos o con gente conocida, o también con gente del exterior, porque muchos me dicen que es imposible que un país se pueda manejar de la manera que se está manejando, y la imagen que tenemos nosotros en el mundo, fundamentalmente de corrupción. Yo digo que lo que sucedió es que no nos olvidemos que en el 2015 estuvo a punto de ganar ella misma. Puso a Scioli, si no hubiese puesto a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, ¿vos sabés que ganaban?
¿Sabés que
¿Qué
sí?
estaba demostrándote eso? Lo que estaba demostrando es que había una sociedad que miraba para otro costado. Es decir, no escuchaba lo que nosotros explicábamos, que tratando por todos los medios, porque no éramos muy pocos los que hablábamos sobre esta mecánica, creación de empresas, sobre precios, falta de licitación, que el dinero iba de Uruguay, España, los paraísos fiscales. Es decir, toda esa mecánica que fue nacional y que la fuimos experimentando día tras día y que algunos medios después la podían volcar, tenía todo un correlato de los organismos internacionales que sabían cómo se iba el dinero acá de la Argentina. Vos acordate, uno de los temas fundamentales que fue cuando la negociación de los fondos buitres que amenazaban de poner de manifiesto dónde tenía el dinero el grupo K. ¿Por qué? Porque ellos sabían de la forma en la cual se iba el dinero en la Argentina. Entonces, yo lo que digo, Luis, lo mismo que decía en su momento, y esto me hace, yo por qué me hace clic y por qué lo asimilo al 2020 y 2021. Yo creo que el 2020 y 2021 fue un grado de perfeccionamiento del sistema social y psicológico, donde a la gente le sacó la esperanza, le sacó la ilusión y además la deprimió. Y entonces todas estas cosas hicieron después que te puedan manejar fácilmente. Ahora yo lo que creo es que tenemos una sociedad que me parece que, aunque sea en silencio, va a tratar de, por todos los medios, de ir en lo contrario a lo que van ellos. Fíjate que ninguna estadística le da más del 22-23%. Por eso tenemos que tratar de no tener miedo ahora más que nunca, dejarnos tapar con las noticias como quieren ellos hacerlo. El show que ella se va a mandar hoy, mañana y pasado va a seguir. Pero bueno, nosotros seguir peleando en cada una de las causas y seguir peleando en las cosas que son de que duelen a la a nuestro país, ¿no?
Vos sabés que pienso en nosotros, ¿no? En las personas adultas y en la cantidad de jubilados que tenemos. Estamos cerca o más de los 9 millones de jubilados. ¿Cómo es posible que toda esa gente, cobrando lo que cobra cada uno de los 9 millones, ¿cómo es posible que vean que Cristina Fernández cobra más de 2 millones de pesos por mes?
Bueno, sí, son esas cosas que son inverosibles. Es la avaricia, ¿no?
Pero vos como jubilado, porque de repente vos tenés un tope y no podés cobrar más de ese tope. Y ella cobra más de 2 millones, ¿y cómo puede ser que el jubilado le dé igual el voto?
Sí, yo, Luis, mira, yo creo que ahora estamos en otra situación, lo vamos a ver. Si en 2021 sufrieron un cachetazo, yo creo que el cachetazo de ahora es más fuerte, porque el núcleo duro de ellos no es tan, es una minoría ya, yo ya te digo, es una minoría, no nos asustemos tanto, y por eso hacen tanto ruido, pero es una minoría que está movilizada totalmente, que tiene dinero, que no tiene valores, y que por sobre todas las cosas está en el poder. Eso es fundamental, tenemos un Aníbal Fernández que no le interesa la seguridad. Entonces por eso permite este grado de inseguridad en la cual atemoriza a toda una sociedad. Tenemos gente en los distintos estamentos, diputados y senadores, que les da lo mismo cualquier... Vos fijate las cosas que decían ayer. Justificaban el cambio de la Corte porque la Corte ahí está, no falla a favor de ella. ¿Cómo? Esto es una cosa que están hasta reconociendo los delitos. ¿Qué es en el fondo al no discutir nada de eso? Reconoce plenamente los delitos, no es que... En ninguna de las causas ha desconocido los delitos. Solo lo que dice en alguno de ellos es que no sabía que lo hacía fulano, no conocía a este. No. Todas cosas que realmente superan la inteligencia y nos quieren tomar como tontos, ¿no?
Pero, ¿sabés qué pasa? Vos fíjate, o sea, ahora vos estás incursionando en las redes. Yo lo recuerdo a la gente y te pido por favor que lo hagas, porque veo que hay oyentes que te siguen. ¿A través de qué canales? ¿Dónde publicás vos?
Mira, en Facebook, en Estudios Jurídicos Vitales, que es la página o el perfil Jorge Luis Vitales, en Instagram, que es Estudio Vitales, y en Twitter, que es Estudio Vitales también. Yo creo, mirá vos lo que estamos hablando sobre las redes, ¿no? Vos fíjate la envergadura que está teniendo las redes y la grave preocupación que están teniendo ellos, justamente por limitarnos. Yo en uno de los videos que hice la semana pasada puse de manifiesto que a partir de este lunes de esta semana iban a empezar nuevamente con las restricciones que tuvimos que sufrir del 2021. Claro. Yo estuve prácticamente 2021, yo te diría que la mitad del año estuve sancionado, ¿no? Bueno, ellos iban a empezar ahora con los temas políticos. ¿Y quién lo iba a manejar? Lo maneja el sistema, porque tienen contrato con Facebook, es la esposa del intendente de Pilar, sí. Achaba de apellido. Esa es la mujer, que es una abogada, que es una licenciada en comunicación, esa es la que te pone si es fañut o no fañut, y tus cosas. Están cercenando un montón de compañeros que hablan determinadas cosas. A mí no, yo lo que hice fue denunciarla a ella, diciendo que era ella la que estaba haciendo y la que no tenía el conocimiento exacto y que solamente era partidaria. Bueno, nos quieren cerrar nuevamente estas vías porque son las vías en las cuales se puede decir lo que nosotros pensamos. Vos fíjate que los medios tradicionales, como lo hablamos casi siempre, no van al fondo del hueso, ¿viste? No van al fondo de la cuestión. Dicen la noticia, cuenta a ver qué dijo ella, qué no dijo ella, qué no... Pero lo importante de todo esto, como yo planteaba la vez pasada cuando decía, nos quedamos sin gas, nos quedamos sin combustible, pero no te explican por qué te quedaste sin gas y sin combustible. Y yo lo explicaba, digo, es la corrupción, hermano, que te hizo dejar. ¿Por qué? Porque todas esas actividades se la dieron a Lázaro Báez y a los amigos y a Cristóbal López para que explotaran, para que sacaran el gas. No hicieron ninguna de las obras. Sin embargo, el cobro fue realizado. Por eso, cuando dicen que no hay ninguna sola prueba, y los medios, los que tienen ellos, bueno, lo vuelcan de toda manera. Yo te di un hecho concreto. Había que hacer una central termoeléctrica en el Chaco. Mi cliente, que era Horacio Quiroga, hoy falleció trágicamente, cuando me vino a ver a mí, lo estaban amenazando de todas las formas y eso, y lo querían hacer responsable de haber cobrado 100 millones de dólares por la termoeléctrica que se iba a hacer en el Chaco, que nunca se hizo. Se licitó, se adjudicó a las arrogancias, se cobró los 100 millones de dólares y nunca se hizo. Yo en ese participé directamente, es decir, la mecánica es esa. La mecánica no era solamente digitar las licitaciones, aumentar los sobreprecios y que no hubiera concurso. Era no hacerlo. En el 60% de todas las obras no se han hecho. Se ha cobrado y no se ha hecho. ¿Cómo que no hay pruebas? Las pruebas están a la vista. Lo que pasa es que también todo esto está tapado. Vos fíjate cómo puede ser posible. Ayer no lo viste que ganaron por un voto, por dos votos, ni nada, así por el estilo. Pero a mí me tocó participar, por ejemplo, en los hechos de las expropiaciones. En las expropiaciones, que fue una mecánica de corrupción, porque ellos creían, con ese abuso de poder que tenían, que si expropiaban aquel lugar donde se había producido hechos de corrupción, con eso purgaban los actos de corrupción, cosa que no realizaron. Pero ¿cómo lograron expropiar? Porque tenían diputados y senadores, y además que la oposición a veces guardaba mucho silencio y se pasaban para un lado o para el otro. Es decir, no fue casualidad tampoco, ¿eh? Es decir, que se haya expropiado Chicone, que se haya expropiado la madre de Plaza de Mayo, la tarjeta SUBE, que se haya expropiado los temas de YPF, en la cual se nacionalizó. No fue casualidad, se necesitaron diputados y senadores que asintieran, ya sea con dar un quórum, ya sea con no votar, pero permitirle que los otros voten. Entonces, yo lo que veo es, primero, estoy convencido de algo: a nosotros no nos van a salvar nuestros representantes, a nosotros nos van a salvar un pueblo que sea consciente y que demande, porque ellos se manejan por estadísticas, Luis, lo vemos, para donde va la gente ellos ahí opinan. Entonces, lo que tenemos que tener un pueblo que esté bien informado, para eso tenemos que darle los elementos para informarlo. Hoy, gracias a Dios, la repercusión que estamos teniendo, yo nunca tuve la repercusión que tenía ahora cuando hablaba. En el 2010, 11, 12, 13, mis amigos me entendían. A ver, te lo digo de todo corazón.
Cierto,
hoy siento otra cosa, Luis. Hoy veo otra cosa. Como veía otra cosa en el 2010, hoy te digo, yo estoy viendo lo que por ahí otros no ven. Pero subyacentemente, hoy ya la gente aceptó que ella robó, que el grupo de ella robó, que es una banda que tomó el gobierno. Cuando ellos quieren explicar que no se puede haber una asociación ilícita desde el Estado, sí que se puede haber, si es un conjunto de gente que se sentó en el Estado, que usufructó los poderes del Estado para cometer delitos.
Eso está claro, pero está bien, está claro para vos, está claro para mí. Hay gente que todavía dice, ¿de dónde sacan que robó? Hay gente que todavía discute el patrimonio que tienen los hijos. Yo te decía de las redes. Las redes hoy no te perdonan. El patrimonio que tienen los hijos, hay gente joven que se dedica a las redes y que ellos están cuestionando los millones que tiene Florencia o que tiene Máximo, que nunca trabajaron. Entonces se preguntan, ¿de dónde salen tantos millones? O sea, son jóvenes que se hacen las preguntas y que no tienen respuesta. Por eso la respuesta, la conclusión es, tienen que haber robado, si no, ¿cómo pueden tener tantos millones de dólares si vivían de la política?
Claro, ahora vos mirá en el juego de las redes, ¿no? Yo puedo decirte que vos no sabés las cosas que me dijeron a mí durante la pandemia, que me dijeron del 2010 en adelante, no te podés imaginar las cosas que me decían porque estaban todos esos trolls o estaban todos, pero hoy no pasa eso. Hoy lo que recibo, no cabe ninguna duda, son amenazas, pero no amenazas en las redes, son permanentes, o seguimientos de coches, y eso sí es permanente, pero es un grupo minúsculo que está muy activo y que no son mayoría. Ahora, con respecto a lo que vos decís de los chicos, a mí me toca hablar con mucha juventud, y yo veo que a veces que quieren bardear a la juventud diciendo que se dedican a la droga, que esto y que lo otro. Vos sabés que hay una generación de 22, 23, 25, 27, 28 años que están entendiendo la meca, ¿eh? Y que están entendiendo lo que está pasando. Lo que pasa que muchos de los dirigentes nuestros, o de los viejos dirigentes, yo te diría, yo expliqué la vez pasada. Yo fui peronista de toda la vida hasta el año 96, en la cual me borré, porque yo pensé que había visto lo peor del peronismo. No, me equivoqué, ahora se perfeccionó. Entonces yo tengo infinidad de amigos de mi edad, 73 o más o un poquito menos, y son gente que la mayoría ya está todo claudicada, ya aceptan como moneda corriente, bueno, esto no se puede cambiar, y que la corrupción ya forma parte de nuestra vida, y no es así. En cambio los chicos están pensando otra cosa. Entonces yo te digo, en definitiva, yo hablo para todos, pero me estoy dando cuenta que estoy hablando más para la generación hasta los 35, a los 40, que me están teniendo más claramente sobre este tema, ¿no?
Mirá vos que es cierto. Ayer me pasó algo con respecto a lo que decís vos, ¿no? Vos muchas veces nos hablás y nos señalizás, nos das el dato preciso, y decís, miren Aerolíneas, ¿cuánta plata nos cuesta Aerolíneas? Y entonces quiere decir que están robando guita. Pues si no, ¿cómo pueden sostener una empresa como Aerolíneas? ¿Cómo pueden justificar la gente, el déficit? Y uno empieza a ver y empieza a encontrar que en distintos estamentos de gobierno pasa lo mismo en todas las provincias.
Claro, y además de todo eso, hay una connivencia, porque no hay ninguna duda que para que esto pudiera seguir a su término y llegar a esta situación, es porque no solamente el oficialismo, sino que también la oposición, al meter funcionarios en cada uno de los lugares. Yo te contaba la vez pasada, en el tema fundamental, el tema de sustentabilidad de las empresas, del fondo que tiene el ANSES, sí, en la cual yo siempre estuve en desacuerdo de que se nombraran directores y todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo hice todo un estudio, aparte de las empresas del Estado, ¿no? Con respecto a esos fondos de sustentabilidad, que son empresas privadas, pues la cantidad de directores que hay en distintas empresas privadas que están fogoneados por los políticos. Ahora, en esas empresas hay peronistas, del PRO, radicales, comunistas. Entonces, a ellos les es difícil hablar de estos temas. Solo podemos hablar de este tema aquellos que estamos totalmente independientes de esto, que conocemos el tema, porque mucha gente no lo conoce. Vos fijate si Masita, en estas medidas, ha tomado alguna medida relacionada realmente con el ajuste que hay que hacer, con todas esas empresas, fundamentalmente 33 empresas, que te están dando un déficit tan alarmante que, veo, vos vas a tener que tocar personal, no cabe ninguna duda, pero vos lo tenés que anunciar para poder hacerlo. Ponele, ellos no lo van a hacer, porque ellos van a tratar de seguir a ver cómo siguen hasta el 2023. Yo creo que explota antes la economía, y como lo más sensible es el bolsillo, me parece que vamos a tener alguna novedad antes de diciembre. Pero yo te digo, la oposición, cuando da sus metodologías para aplicar en el caso de tener que ser gobierno en el 2023, tienen que aplicarle a la población. Mirá, hay que tocar esta empresa, hay que tocar otra. Pero como hay gente que está trabajando ahí, ellos no se animan. Y si no se animan y no forman una conciencia en la sociedad de que eso hay que hacerlo para el bien de todos, no lo van a poder hacer. Entonces vos fíjate que no es casualidad que nos hayamos llegado a esta situación. Llegamos a esta situación por una posición también que, a través del silencio o por el interés, porque es lo que te digo, forman parte cada uno de ellos también en sus proporciones. Yo cuando hablaba y explicaba, y cada uno de ellos antes de las elecciones del 2021, que decían, no, acá hay que ajustar, es que esto, que la posición, ¿no? Y yo me pregunto, vos hay unos cuantos diputados y un montón de senadores, sabemos que el promedio son 40 asesores que tiene cada uno, ¿por qué no empieza la oposición y dice, yo no quiero tener 40, necesito 5 nada más? ¿Por qué el ajuste no lo hace cada uno de ellos antes? ¿Lo ha hecho alguno de ellos? No, siguen recibiendo los paquetes de aviones, los choferes, toda una serie. Es decir, nosotros, más que necesitar gente demasiado habilidosa para gobernar, porque a veces gobernar es como lo haces en tu casa, no tenés que sacar más de lo que te entra, necesitamos gente con una concepción moral muy especial, que conozca, que reconozca que lo más importante es nuestro país, que más importante es el bien de todos y no el bien de cada uno de nosotros, y que para que uno se realice se tienen que realizar los que están alrededor nuestro. Y que no hagan oídos sordos a la cantidad de chicos y chicas que se vayan, y tampoco proliferen que los chicos tengan que irse de nuestro país, porque eso es en definitiva lo que los grandes le estamos transmitiendo a cada uno de nosotros. A mí, yo tengo clientes de envergadura, ¿viste?, de gran poder económico, en la cual te hablan, un hijo está en Francia, el otro está en Inglaterra, el otro... Y yo lo que, cuando me dan el pie para poder hablar, digo, ¿vos qué hiciste con respecto a esos hijos? ¿Vos qué le transmitiste? ¿Y qué le transmitiste? Que es un país de mierda, que esto no sirve, que hay inflación, que esto... ¿Y cómo te hiciste rico? ¿Y en qué país te hiciste rico? Bueno, yo creo que en esto también tenemos que ser nosotros y hacer la mea culpa y darnos cuenta que no es casualidad que los chicos se nos vayan. Es porque los grandes no supimos disfrutar ni supimos decir que también de este país nos hemos podido engrandecer. Algunos estudiar, como en el caso mío. Yo nací en una familia que era una familia no pobre, no nos faltó la comida, pero no nos sobraba la vestimenta, ni la ropa, ni nada. Yo estudié escuela primaria y secundaria, después de la primaria yo trabajaba, trabajo de los 12 años, y eso me dio la fortaleza, primero para querer a mi patria. Yo cuando, yo nací en Mataderos, Luis, pero viví, después de los 7 años, en Ramos Mejía. Mira. Ramos Mejía era una zona donde estaba lleno de italianos y lleno de españoles. Y yo tengo muchos amigos de allá en la zona que me han dicho, vos te terminaste siendo nacionalista, como nos dijiste siempre, por nosotros. ¿Y yo sabés por qué defiendo tanto nuestra patria? Porque yo escuchaba a los italianos, mirá que yo desciendo, mi papá es argentino, pero mi abuelo era italiano. Mi mamá es argentina... era argentina, perdón, y mis abuelos eran españoles, mirá de dónde yo vengo. Sí, sí. Pero yo escuchaba tanto que la mejor agua era la de Italia, que el mejor café era el de España, que la mejor, que yo tenía que fortalecerme en esa sociedad donde estaban todos los de mi edad que querían irse, todos querían irse para Italia, todos querían irse para España. Yo siempre quise a mi patria como el lugar más adecuado, como lo quise a mi madre, como quise a mi padre. Y yo creo que cuando las cosas se tan mal, uno no debe irse, al contrario, debe quedarse para pelear, para que peleamos aquellos que tenemos otros valores. Yo no quiero ser rico. Uno es rico, ¿sabe qué? Cuando tiene a su disposición las cosas más elementales y cuando puede hacer mucho más por los demás que lo que puede hacer por vos. Entonces a eso tenemos que ir. Tenemos que ir con estos chicos que gracias a Dios, yo veo que estamos teniendo toda una generación que va a sacarnos de todo este letargo y de todos esos acostumbramientos, como que esto no tiene cambio, Luis.
Es un placer hablar con vos. Me encanta poder hablar con vos. Te agradezco que nos atiendas y no voy a dejar de llamarte, de consultarte.
Que Dios te bendiga mucho a vos y a todos tus oyentes y que tengan en cuenta que a veces cuando las cosas parecen que están peor es cuando se están un poco aclarando. No se olviden nunca. Todas las medidas que está tomando, aunque no las pueda tomar, es para adentrarnos, para decir y para demostrar que ella sigue teniendo poder. Tiene un poder de movilización, tiene un poder de daño, y como te dije la vez pasada, tiene a los montoneros, tiene a los del ERP y tiene a los de la Cámpora, pero no alcanza si hay una sociedad fuerte. Que Dios te bendiga, Luis.
Abrazo, Doc.
Es parte de tu historia. Momentos que